Pues esta sintonía demasiado solemne para lo que nos reímos nos da pie a hablar de cosas que han pasado hace muchos años y que a veces nos sorprenden por lo modernas que son. Nieves Sobrino, directora del Archivo Histórico Regional de la Comunidad de Madrid, es la encargada, pues eso, de ponernos esas fotos, porque son al final muchas veces fotografías
la
lo que nos pones.
Mayor.
Buenas noches.
Muy buenas noches.
Archivera
Begoña.
Mayor, me encanta.
Isabel, ¿cómo estáis? Sí, es muy bonito, pero vamos a ver, que hay personas y archiveros y archiveras que son mejores que yo y que, bueno, saben.
Tú eres la archivera mayor del reino, porque eres la directora, bueno, del Archivo Histórico Regional de la Comunidad de Madrid y la conductora de esta sección.
Quedémonos en comunidad.
Eres
como
nuestra
mucho
archivera preferida.
Es nuestro reino.
No lo vas a discutir.
Y
eso
nuestro
sí.
Reino, que es este 2 hasta las 2, aquí fenomenal. Eres la archivera
pues,
mayor.
Entonces me parece bien. Si lo circunscribimos aquí, me parece estupendo y lo dejamos así. Muy bien. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estamos?
Ah, muy bien. Mira cómo ha reconducido.
Venga, dejadme,
dejadme ya.
No, que es que a mí estas cosas me dan mucha
pudor.
Sí, mucha, bueno, mucha vergüenza, la
venga,
verdad.
Yo te saco del apuro. Que venga. Digo que todas las semanas vienes con un documento en la mano.
Sí.
Y bueno, pues nos da pie a hablar de cosas que pasaban en esa época relativas a algún asunto. Hoy creo que sigues hablando, porque hablaste en su momento, hace
eso
tiempo,
es.
De los espectáculos.
De los espectáculos públicos y en concreto de un reglamento de 1913 que unos años más tarde se publica en una revista, la Revista Técnica de la Guardia Civil, haciendo un resumen de las cosas más importantes que venían en ese reglamento.
Porque, claro, porque los agentes,
exacto,
tenían que conocer perfectamente,
exacto,
para poder actuar en caso de necesidad,
justo,
cuál era la pauta o cuáles eran las normas.
Eso es, y además es muy bonito, es un librito pequeñito, así en formato cuartilla chiquitín, impreso.
Para que lo llevaran en el bolsillo,
sí,
por si necesitaban,
sí, sí,
consultarlo.
Yo creo que sí, que es, además es de fácil manejo. Y lo dice muy claro al principio, que realmente se hace para que todos los miembros de la Guardia Civil lo conozcan y sepan cómo actuar o a qué atenerse en caso de que haya algún incumplimiento de algunas de las normas de los espectáculos públicos. Y es verdad que hablamos hace un tiempecito de una parte de las cosas que venían, pero
el librito
como es muy
da
grande,
mucho de sí.
Eso es, como da mucho de sí, pues hoy os he traído un poco la continuación para continuar comentándolo. Entonces, si queréis, empezamos ya. Y empezamos hablando de los espectáculos para niños. Fijaros que es que
qué
ya
modernidad,
en
¿no?
1913
se acordaran de los niños para hacer espectáculos.
Se acordaban de los niños, pero fijaros, lo más grave es que lo que te dice es que los niños menores de 10 años que vayan solos no podían entrar en locales de espectáculos públicos, cines o de variedades con representaciones nocturnas.
Bueno, a mí me flipa ya
que vayan
solos.
Claro,
con 10 años.
Lo que quiero decir
menores
es que,
de 10.
Claro, si esto está recogido aquí en este reglamento, significa que es que los menores de 10 años iban solos a esta clase de espectáculos,
claro,
de forma habitual, con lo cual lo que está haciendo la norma es decir, a partir de ahora esto queda prohibido. Si lo hacen, sí que deja abierta la puerta a que estos menores vayan acompañados con adultos. Si van acompañados, sí que pueden entrar. En caso de que no vayan, se exigirían las responsabilidades pertinentes a los padres o a los tutores. Lo que sí deja muy claro el reglamento es que se pueden realizar sesiones de cine diurnas específicamente dedicadas a los niños.
A las que sí podrían
ir. A las que sí podrían
yendo.
Ir, efectivamente, pero tendrían que ser películas de carácter instructivo, educativo. Y pone como ejemplo pues películas en las que se hagan representaciones de viajes o representaciones de escenas históricas, de pasajes históricos. Es decir, que se va buscando que los niños de alguna manera puedan aprender con lo que están viendo, que no está mal pensado, ¿eh? Ojo, está bastante bien.
¿Qué pasa? Y volvemos a recalcar que es un reglamento de 1913.
1913, efectivamente.
Yo sigo dándole vueltas a que los niños menores de 10 años fueran habitualmente
solos
a los sitios.
A mí también me impactó, por eso os lo he traído. Dentro de la selección que yo he hecho de normas, es que me pareció impactante. Porque
bueno,
el hecho
si
de
muchos
que vengan,
trabajarían, de hecho, porque claro, también en esta época el trabajo infantil no estaba prohibido,
no.
O sea que algunos estarían.
Fijaros, una de las cosas que más me ha llamado la atención de este reglamento es que habla de cómo tiene que ser el trabajo de los niños en determinados espectáculos, pero al mismo tiempo hace un repaso de general de cómo y cuántas horas podían trabajar los niños en otro tipo de actividades. Entonces, comienza diciéndonos este reglamento que los menores de 16 años no podían ejecutar ejercicios peligrosos o de equilibrio o de fuerza, ni tampoco participar en espectáculos de gimnasia, funambulismo o similares, salvo, cuidado, que fuera hijo del artista y tuviera 12 años. Fijaros qué curioso. No sé si es que daban por hecho que el hecho de pertenecer a una familia que trabajara en este tipo de actividades,
parte de una saga artística,
por ejemplo, o que a lo mejor desde pequeño lo has mamado, lo has vivido, lo
conoces.
O
que no lo consideraran explotación, vamos, esto en espectáculos, ¿sí? Pero por ejemplo en los bares era muy habitual, si el padre era el dueño del establecimiento, que los críos desde bien pequeños estuvieran allí pasando la bayeta o tirando cañas. Y ahí no pasaba nada. O sea, porque dices, bueno, si está en otro bar, pues no sé, a lo mejor se considera explotación.
Pero
si
en
es
este
el de la familia.
Porque es una cosa
es
familiar,
así.
Puede ser. El caso es que es bien curioso. Y entonces, a partir de ahí, nos dice otras cosas más. Por ejemplo, que los niños menores de 10 años no pueden ser admitidos a ninguna clase de trabajo. Que los niños de 10 a 14 años pueden trabajar hasta 6 horas en la industria y hasta 8 horas en el comercio.
De 10 a 14.
De 10 a 14 años, ¿eh?
8
cuidado.
Horas detrás de un mostrador.
8 horas detrás de un mostrador o 6 horas en una industria. Industrias que en aquel momento era industria pesada, ¿vale? Y nada de tecnología ni de
como
tal.
Ahora,
era,
¿no?,
industria,
sí, metalurgia,
dura, metalúrgica. Especialmente, o sea, imaginaros un niño de 10 años, de 11 años, trabajando 6 horas en la industria. Y luego lo que nos dice también es que solo los niños mayores de 14 años podrían trabajar en empleos nocturnos, en trabajos nocturnos. Es que la vida ha cambiado mucho, afortunadamente. Es que pensamos en estas criaturas de hace 115 años.
Que no hace tanto, ¿eh?
Que no hace cuidado. Tanto. Y a mí se me caen las lágrimas de pena. O sea, es que me imagino a mis sobrinos que tienen esa edad. O sea, no puedo por menos que transponerlo a ellos y decir, es que ellos con esta edad estarían ya trabajando. O sea, imaginaros lo que ha evolucionado y lo que ha cambiado la vida. Uh-huh. Muchísimo.
Para
pero
bien
bueno,
en este caso.
Para bien en este caso, efectivamente. También nos habla de los animales y nos dice que en el caso de que los espectáculos exhiban animales, se tienen que hacer con una serie de condiciones, de tal manera que las caballerizas tienen que estar bien ventiladas y deben tener salida a la calle, y las jaulas de los animales feroces tienen que ser de hierro y con doble cierre. Y además, los animales feroces se tienen que exhibir con una barrera entre ellos y el público, de tal manera que quede al menos un espacio de un 1,20 metros. Que bueno, a mí me parece poco, sinceramente.
Pero de todas maneras has visto que en este caso, en el caso de los animales, lo que se preocupan más son de cuestiones de seguridad.
De seguridad, sí.
Nada del bienestar animal, eso ya vino después.
Eso ya es después, eso ya es algo mucho más actual. No, aquí simplemente es, vamos a evitar que
no
haya
se coman a nadie.
Algún problema y que se coman a alguien, efectivamente, o que le cause heridas graves. Muy curioso también, ¿qué pasa con los cafés conciertos, con los cafés cantantes o con locales similares? Pues lo primero que me ha llamado la atención es que a la hora de abrir este tipo de recintos, antes se tenía que pedir la opinión de los vecinos, de la casa donde se fuera a instalar, los vecinos de las dos casas de los lados, a derecha e izquierda, y de las tres casas que estaban enfrente, en la acera de enfrente.
Pues
es
habría,
como
habría
firmas.
Pocas, es lo que te iba, pero dices, si tienen que contar con la aquiescencia de todos los vecinos, con que uno diga que no y tal, habría pocos cafés concierto entonces, porque con que un vecino se opusiera.
Bueno, el reglamento dice que se escuche la opinión, pero no dice que, esa,
que, no
que eso sea,
sea
vinculante.
Ya me parecía a mí.
Claro. O sea, lo que te dice es que vamos a oír la opinión de toda esta gente, pero
luego haremos lo que nos
dé la
gana.
Luego haremos, efectivamente. A ver, a lo mejor a los vecinos también les interesaba que hubiera cerca de ellos un local de este tipo. Yo qué sé, podía ser.
Pues no lo veo yo, ¿eh?
Depende de la zona. A lo mejor traía dinero, o a lo mejor traía algún tipo de beneficio, o a lo mejor si era una zona comercial, esos asistentes podían pasar por las tiendas. No lo sé, yo no lo veo, pero bueno, a lo mejor podía ser. En todo caso, los espectáculos no podían terminar después de las 12 de la noche. Que bueno, no me ha parecido mal, es una hora prudente, una hora razonable. Se multaría a los dueños de estos establecimientos que permitieran canciones obscenas, bailes lascivos o actos contrarios a la moral. Ahí lo dejo.
No me choca.
A mí tampoco, ahí lo dejo. Importante, fijaros, los dueños de estos locales no podían alojar a las artistas, y lo digo en femenino, en los mismos locales o en otros próximos. No podían intervenir directamente en su hospedaje y no les podían imponer la obligación de conversar con el público. Que a mí esto me parecía, muy, muy razonable. Dice, de hecho, el reglamento nos cuenta, las artistas solo pueden permanecer en el local el tiempo necesario que les corresponda para llevar a cabo su actuación. En otro momento nos dice, además, que estas mujeres tienen prohibido servir al público en cuartos separados o aislados del local principal, así como consumir, conversar o sentarse con los asistentes al espectáculo.
Que no las fueran a chulear.
Claro.
Y que en vez de arriesgar fueran otras cosas.
Prostitución encubierta.
Exactamente. A mí me parece súper destacado que en ese momento, de alguna manera, se estuviera intentando evitar, pues eso, actos cercanos, similares o muy parecidos a la prostitución. Y me parece muy loable. Probablemente no se conseguiría en todos los casos, pero bueno, vamos a pensar que en alguno de ellos sí que se lograría. Vamos a pensarlo, vamos a darles un voto de confianza. Bailes públicos, que también había.
Había normas para
había
los
normas,
bailes,
por
que
ejemplo,
la Guardia Civil tenía que conocer. Por eso sí. Lo llevaban en este librito, en este reglamento.
Por ejemplo, algo muy lógico, no puedes entrar con bastones, paraguas o armas de ninguna clase. Lo que significa que habría gente que entraría a lo mejor en un momento dado con una pistola, una escopeta, una navaja o algo similar. Bueno, no se podía
bueno,
arrojar.
Esto a día de hoy en los conciertos también. Registran las mochilas y sí. No puedes llevar pues eso ni un paraguas ni nada que se pueda utilizar como arma arrojadiza.
Sí, curioso lo que has dicho porque ahora nos registran cuando vamos a entrar en un concierto. No sabemos si en aquel momento llevaban a cabo algún registro previo o no. El reglamento no nos lo cuenta. O a lo mejor confiaban en que simplemente con la amenaza de la norma y de la ley era suficiente para que la gente no lo hiciera. No lo sé. En todo caso, no se podía arrojar en los bailes serpentinas o cualquier otro objeto que pudiera molestar o lastimar a los concurrentes.
Hombre, las serpentinas peligrosas no son.
No, molestar, dice también.
Ya. Claro. Hombre, a lo mejor si tiras muchas serpentinas te puedes escurrir en un momento dado. Pero bueno, no le veo yo
no
que sea...
No me he escurrido yo nunca por serpentina.
Yo tampoco, pero bueno, es que no le veo. Yo...
Bueno, pero que si lo que es eso, que te puede que si hay una molestia para los demás, porque están cayéndote en la cara las serpentinas, hay gente que no le puede hacer gracia.
Esto también a día de hoy, por ejemplo, las bengalas en los partidos de fútbol, que se prohibieron a raíz de desgraciados sucesos. Un niño murió hace años. Sí. O sea, poco a poco la norma también se va adaptando a las circunstancias.
A los tiempos, eso es, y al tipo de espectáculos que cada vez van surgiendo. Y, por supuesto, no se podía consumir bebidas dentro de la sala o del recinto que estaba destinado a baile.
¿Pero ni las que suministraban allí o es que allí no había bar?
Ninguna.
¿Un baile
pero
sin café barra?
Concierto, yo me imagino que eso es también actuaciones
claro,
con...
Claro, pero es que esto no son cafés conciertos, estos son salas destinadas exclusivamente a baile, a baile como tal.
Pues toda la tarde allí de secano bailando.
Claro, pero fíjate que la norma nos dice dentro de la sala o del recinto que está destinado a baile. Probablemente muchas de estos...
Ah, hubiera un bar
de estos salones, claro,
sí.
Tenían
vale,
un bar
vale, ya.
Antes de entrar.
Ahora sí.
Visite
claro.
Nuestro bar.
Exacto. Entonces tú podías tomar la bebida en ese lugar, pero luego cuando pasaras a la zona de baile, simplemente entrabas a bailar, nada más. La bebida la dejabas fuera.
Vale, vale.
Y por último, os he traído un poco algunas de las cosas que nos cuentan sobre las corridas de toros, novillos y becerros. Porque bueno, es verdad que es muy típico, pero es verdad que en aquella época era un espectáculo importante para la población y una forma de distraerse, pues bueno, que tenía mucha incidencia. Fijaros lo primero que nos dice el reglamento. Se prohíbe que se corran toros, novillos o vaquillas ensogados o en libertad por las calles y plazas de las poblaciones.
Pero aquí volvemos otra vez a que lo que estaban pendientes era de la seguridad de la gente.
Efectivamente, pero vamos, aquí volvemos...
Pero ahora no está prohibido.
Que lo volaran, lo ensogaran, lo hicieran lo que quisieran con el toro, tampoco les preocupaba demasiado.
No, en absoluto. En todo caso, como decía Isabel, se hacía... Se ha hecho y se sigue haciendo.
Claro, me
solo
sorprende
ahora...
el reglamento es de 1913 y en cualquier pueblo en verano se corren las vaquillas
bueno,
y se
hombre,
sueltan.
Pero hay talanqueras, hay...
Lo que pasa es que con el paso del tiempo yo creo que se ha visto que esto era una batalla perdida y directamente lo que se ha pasado es a regular y a reglamentar cómo hacer este tipo de encierros.
¿En qué pueblo nos han metido una vaquilla en el bar o en una casa?
Con la gracia que hace eso.
Sí.
Pues mucha. Yo
a mí me parece muy peligroso esto
hombre,
de los
claro
encierros.
Lo
yo
es.
Entiendo lo que dice Nieves, ¿no? Que en un país con una cultura y una tradición como la que tenemos nosotros es complicado luchar contra esto, pero a mí no.
A mí particularmente me parece peligroso. Me da mucho miedo y luego me da
tampoco,
mucha...
Tampoco, y también el tema de los animales, sinceramente
pena.
A mí es algo
sí.
Que no me divierte.
A mí me da mucha pena por los pobres animales porque creo que, bueno, por muchas cosas y precauciones que se adopten y medidas que se tomen para evitar el daño, al final los animales sufren.
Y que luego todos los años, cuando llega la época de fiestas, también tenemos que ser testigos de desgracias personales, o sea, por mucho que nos
por
creamos...
Eso que yo, es una opinión particular, me da miedo por un lado por la seguridad de las personas y mucha pena por el tema animal. Pero bueno, es verdad que es una tradición muy fuerte en nuestro país y aquí están las normas que se hacían en aquel momento. Fijaros, en el caso de que una corrida se suspendiera por cualquier causa una vez que se hubiera iniciado, no se devolvía a los espectadores el dinero de la entrada y no tenían derecho a reclamar ningún tipo de indemnización.
Bueno, me parece bien. Hombre,
a mí tampoco.
Si era a lo mejor por temas de, a lo mejor una corrida de toros por tema meteorológico. Porque
bueno,
había...
pero aún así.
Sí,
yo he ido a espectáculos que se han suspendido por una cuestión meteorológica y me han devuelto el dinero.
Pues en este caso lo deja bien claro y además es que dice por cualquier causa, no hace ningún tipo de excepción, porque en otros documentos sí que se dice o se especifican las causas o motivos por las...
Incluso que el empresario viera que no, ¿por qué no?
Sí, ¿por qué no? Porque hubiera cualquier problema, porque uno de los toreros se sintiera indispuesto, porque hubiera un altercado de orden público, porque lloviera, por lo que fuera, no se devolvía el dinero de la entrada y no podían exigir ningún tipo de indemnización. El encierro de los toros se tenía que realizar de 2 a 4 horas de la madrugada. Estamos hablando de los toros que iban a ser luego toreados en la corrida. Uh-huh. Y tenían que ser conducidos por carreteras no practicables y fuera del poblado y siempre bajo la vigilancia de la Guardia Civil. Motivo por el cual ellos también tenían que tener claras todas las normas que había con estos espectáculos. Muy importante, la enfermería de la plaza tenía que estar dotada de todo el material que se necesitara para poder atender... Una urgencia. Y fijaros lo adelantados.
Estaba acordando ahora lo de Pozo Blanco, lo de Paquirri.
Lo de Paquirri,
que murió porque era una plaza que no tenía apenas medios.
Exacto.
Sí, pues lo que hablamos de este reglamento, volvemos a recordar, es de 1913.
Y fijaros que dice que en caso de desgracia, los agentes de la autoridad evitarían que hubiera aglomeración delante de la entrada de la enfermería. Lógico. Uh-huh. De tal manera nos dice el reglamento que solamente pudieran entrar el enfermo, el personal facultativo que le iba a atender y las personas que le estaban trasladando desde lo que es la plaza hasta la enfermería. O sea, que imaginaros lo que se podía montar en un momento dado en caso de que hubiera una acogida más o menos grave. Una cosa curiosa, el público podía pasear por el redondel de la plaza y visitar las dependencias de la plaza de toros hasta 15 minutos antes de que empezara la corrida. Curioso, o sea, tú ibas, pagabas tu entrada y hasta 15 minutos antes podías ver todo lo que había ahí. Y una vez terminado el espectáculo, los espectadores podían bajar también a lo que es el redondel de la plaza, pero siempre que lo hicieran por las escaleras y por las puertas habilitadas. Es decir, no se podía bajar por el propio tendido, no se podía saltar, ala, y ya está. No. Cosa que también hoy en día se sigue haciendo, porque yo creo que en algún lado, en alguna plaza, muchas veces en la tele sale como la gente salta, creo que se dice tendido, directamente.
No tendido, tendido son las gradas.
Ah, bueno, pues por la barrera. O sea, no se podía bajar directamente desde el tendido saltando por la barrera. Uh-huh. No se permite arrojar a lo que es el redondel objetos que pudieran, lógicamente, lastimar a los lidiadores o interrumpir la lidia. Por supuesto, las personas que fueran a ver la corrida de toros tenían que permanecer todo el tiempo sentados, no podían llevar banquetas, que me parece lógico, pero tampoco almohadones para sentarse, que eso ya me parece un poco
ahora
más...
Ahora las venden allí en...
Las venden
unas que deben ser de 1913. ¿No? Sí, bueno, las alquilan, perdón, las pagas, ¿sí? Y luego se quedan allí. Pero hay una cosa que todavía ahora mismo, entre toros tú no te puedes mover. O sea, tú si llegas a la plaza de las ventas y el toro está ya en la arena, en el ruedo, tú tienes que esperar a que ese toro muera, a que ese toro lo maten para poder sentarte en tu localidad.
Ay, qué curioso.
Como en el teatro. Se nota que Nieves y yo a los toros vamos poco.
Yo a los toros creo que no he ido en mi vida.
Yo es que sí he ido.
Yo no.
Yo he ido a las ventas a conciertos.
Pero nada más. Somos poco taurinas. Y por supuesto no se podían tener abiertos ni paraguas ni sombrillas, lógicamente, porque interrumpes la visión. Claro, entonces...
¡Qué chicharrera! Que ¿cómo te tocará...
Para eso están los tendidos de sol y los de sombra.
Lo bueno que tienen los conciertos es que son de noche.
Eso sí.
Y se está muy a gustito ahí en la plaza.
Y la última recomendación que nos da este reglamento sobre los espectáculos taurinos es que no se podían preferir palabras escandalosas u obscenas que ofendieran la moral de las personas que estaban allí.
Es que debían soltar cada cosa por la boca. Cuando,
cada una, sí.
Con el tema de los toreros, eso, imagínate, de todo se decían.
Pues qué bonito este documento, esa parte de ese reglamento de 1913 sobre espectáculos públicos que tenían que conocer todos los miembros de la Guardia Civil. Nieves Sobrino, nos has dicho que el librito en sí, que es el que recoge estas y otras indicaciones que ya hemos desgranado en otras ocasiones, lo tenéis guardado en el Archivo Histórico Regional de la Comunidad de Madrid, y que si algún oyente quiere ir a verlo,
puede verlo
y consultarlo y ampliar todo esto que hemos estado aquí, que nos has traído muy bien especificado y resumido, pues ¿qué tiene que hacer?
Pues nada, ir al archivo. Sabéis que estamos en la calle Ramírez de Prado número 3, en el distrito, bueno, muy cerquita de Delicias, o sea que estamos ahí súper bien comunicados. Llegáis, nos dejáis vuestro DNI, nos decís vuestro nombre y apellidos.
O documento de identidad en vigor, si uno no es español, también puede ir con su pasaporte
o un documento similar. Y desde ahí os pasamos a la sala de consulta.
Una cosa que te tenía yo que preguntar, porque eso más o menos yo me lo sé, porque lo contamos, pero creo que tenéis dentro de nada, de una semana, el día 7 de junio, un día muy especial.
Muy especial para nosotros. Es el Día Internacional de los Archivos, que en realidad es el día 9, pero lo hemos adelantado al 7, que es viernes, porque el 9 cae en domingo. Es el Día de los Archivos, es nuestro día, por así decirlo.
Nuestro día grande.
Nuestro día grande, sí, grande en el buen sentido. Y vamos a hacer una serie de cositas a las que ya desde aquí me permito invitar a todo el mundo que nos esté escuchando, por si queréis compartir ese día con nosotros.
Que habrá actividades para todos los públicos,
para
como
todas,
otros años,
para todos,
niños.
Para todos. Empezamos a las 10 de la mañana con dos visitas guiadas al archivo. No hay que inscribirse, las personas que quieran ir, va a haber una visita a las 10 y otra visita a las 11 de la mañana, y os enseñamos un poquito las instalaciones del Archivo Regional y del Archivo Histórico de Protocolos, que ya sabéis que está allí.
Ahora lo tenéis acogido
temporalmente. Lo tenemos
acogido,
efectivamente, temporalmente. Entonces, os enseñamos un poquito las instalaciones y los documentos. Después, por la mañana, vamos a tener tres ponencias, que nos van a hablar un poquito de los distintos fondos que hay en el Archivo Regional y en el Archivo de Protocolos. Uno de ellos, curiosamente, va a hablar de cómo era el ocio en Madrid en los siglos pasados. El ocio, pero por la noche, no por el día.
El que te gusta a ti, Isabel, el de los conciertos.
El de los conciertos, efectivamente. Y la segunda ponencia del Archivo Regional va a ser sobre el fondo Urgoiti, que es un fondo que alguna vez hemos hablado aquí.
Es el que tenía también fotografías.
Tenía fotografías, es el que hemos hablado de los menús muchas veces, porque Urgoiti era un señor que viajaba.
Pero el de las fotos es el de Llubero. El
fondo fotográfico es Llubero, pero Urgoiti también tiene fotos más familiares y en menor cantidad. Pero el fondo
y el de los menús.
Y el de los menús que le gusta a Begoña, efectivamente.
Por eso que cualquiera que nos esté escuchando, que en el archivo no solo tenéis ahí legajos aburridos, sino que tenéis documentos,
hay muchas fotos,
revistas, algún periódico, muchas fotos. Podemos ver cómo eran a lo mejor las calles de Madrid hace muchos años.
Eso es precioso. Aquellos que quieran ver cómo han evolucionado las calles, pues yo qué sé, desde los años 30 o finales de los años 20 hasta ahora, hasta los años 80 o 90, es una gozada. Lo digo porque yo a veces lo he tenido que hacer, y es que te quedas absolutamente embelesado de lo que hay. Y luego por la tarde vamos a tener actividades dedicadas casi en exclusiva a un fondo de un señor que yo creo que más o menos a todos os va a sonar, que es Pablo Pérez Mínguez.
¡Hombre!
Una figura importantísima dentro de lo que fue la movida madrileña en los años 80. Pues tenemos en el Archivo Regional depositado su fondo personal. Es verdad que es un fondo que todavía está sin tratar, pero queremos hacer una difusión y queremos compartirlo con todos vosotros. Entonces va a haber tres conferencias a partir de las 5.
¿Ha visto cómo he levantado las orejillas?
Sí,
como los
Doberman.
Pues a partir de las 5 de la tarde va a haber una ponencia pequeñita, una mesa redonda donde va a venir mucha gente que le conoció y mucha gente experta en la movida madrileña. Va a haber después unas performances y la proyección de un videoclip. Y a partir de las 7:30, depende de cómo vayamos con el horario, el cumplimiento del horario, va a haber una actuación en directo allí en el Archivo Regional. Con lo cual, más o menos hasta las 9:30, tenemos un programa de festejos que yo creo que a todos os puede gustar, que a todos os puede divertir. Es viernes, además, por la tarde, víspera de fin de semana. Yo creo que es
que
una
luego
forma,
la mayoría de la gente no tiene que madrugar.
Exactamente, con lo cual os estoy ofreciendo un planazo para empezar
pues
el fin de...
sin lugar a dudas, yo me he apuntado a esa gran figura, ese gran fotógrafo, Pablo Pérez Mínguez,
sí.
Ese homenaje, entre comillas, que también vais a hacerle el viernes 7 de junio, pero durante todo el día celebrando este Día Internacional de los Archivos con un poquito de anticipación. Nos pasamos por el Archivo Histórico Regional y un montón de actividades.
Un montón de cosas.
Tenéis ahí en la web
la
por si alguien...
La semana que viene, cuidado puesto, que no se despisten, porque
lo repetiremos.
La semana que viene lo volvemos a recordar.
Vale,
pero que lo estamos dando con tiempo
con
ya para que la gente se organice.
Para que la gente efectivamente luego diga, ay, es que me he enterado tarde y no me ha dado tiempo, ya tenía otros planes. Bueno, pues así ya con antelación suficiente lo podemos ver. De verdad que merece la pena y es una forma además de abriros las puertas de nuestra casa para que la compartamos con vosotros y para que conozcáis un poquito más. Así que os espero. Esta vez ya, de verdad, por favor.
Pones falta.
Por favor, sí.
Hombre, ya más fácil no lo puedes poner.
No, ya más fácil es imposible.
Nieves Sobrino, muchísimas gracias.
A vosotras, como siempre.
Pues un placer. Te esperamos la semana que viene. ¿De acuerdo?
Un abrazo a las dos. Hasta luego.